السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
En el pasado viernes les dije que el gobierno del Punjab había censurado algunas publicaciones y libros de la comunidad para que no fueran ser mostrados ni publicados. Y en algunos periódicos han hablado del tema. Hoy, con el uso del teléfono móvil, aparecen fotos, mensajes, aparecen mensajes de forma prácticamente instantánea. En cuestión de minutos, las noticias dan la vuelta al mundo. También, dice Azur, la gente me escribe faxes, muestran la preocupación, su preocupación. Debemos recordar que estas palabras o estos hechos no son nada nuevo, porque en la historia de la comunidad Ahmadía estos denominados líderes musulmanes antes también las han hecho y las continuarán haciendo. Y desde el comienzo, desde que la comunidad Ahmadía está establecida, la gente ha estado, estos ulemas han estado haciendo este tipo de actos y continúan. Estos actos no nos han generado ningún perjuicio y si Dios quiere, tampoco nos generará perjuicio en el futuro. Ni pueden hacernos daño porque ninguna madre ha dado a luz a ningún niño que pueda parar la misión divina del Santo Mesías Prometido. Estos ulemas, denominados ulemas, y los países que les soportan, al ver el triunfo de la Ahmadiyyat, nace envidia y buscan alguna excusa para, dice Adur, que están tan ciegos en esta envidia que sus ojos tienen una cortina delante, parecen personas cultivadas, pero son más ignorantes que los propios ignorantes. Ellos no han querido tan siquiera investigar, menos considerar que cuál es la verdadera enseñanza del Islam, cuál es la dignidad y el rango del santo profeta Muhammad a la vista del santo Mesías prometido. Y en la literatura de la comunidad Ahmadía, ¿con qué belleza se están presentando estos temas? Los musulmanes que son justos, entre los árabes y entre otros pueblos, cuando ven cuál es la verdad, cuando ven los libros de la comunidad Ahmadía y ven la realidad, se dan cuenta que estos denominados ulemas, que a sí mismos se consideran los defensores del Islam, de qué forma, mediante el engaño, muestran las enseñanzas, los pensamientos, los escritos del Santo Mesías Prometido, tergiversándolos. Al ver que el Santo Mesías Prometido, al considerar el rango del Santo Mesías, del Santo Profeta Muhammad, o las enseñanzas, cómo las ha mostrado en nuestros programas de la MTA, en estos programas y también en las cartas que se reciben, mucha gente que no se ha hecho Ahmadi, dicen que no teníamos idea del rango y de la dignidad con la que el Santo Mesías Prometido ha hablado de esos temas, porque los ulemanos habían dejado en la ignorancia. En la enemistad hacia la Ahmadiyyat, estas gentes, de forma consciente o inconsciente, en nombre del Islam, en nombre del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, son los que están generando esta mala imagen. Y estos ulemas, su religión es la enemistad y generar disturbios. Por lo tanto, no intentarán que podamos aprender la verdad, aunque la gente de buen pensar entre los musulmanes puedan descarriarse. Este es su trabajo, el trabajo de estos ulemas, y seguirán haciéndolo. Porque ellos aman sus propios beneficios más que la religión. Pero como ha ocurrido desde siempre, estos opositores no deben generar algún tipo de desesperanza en nuestra fe, o aminorar nuestra relación con el Santo Mesías Prometido. No teníamos tanta intención para leer los libros del Santo Mesías Prometido, ahora deberemos leerlos aún más, porque si un gobierno del Punjab, o al contrario, si todo el mundo se opusiera, no podrían parar este trabajo, porque es un trabajo que no está relacionado con el esfuerzo humano. Es un trabajo de Allah Ta'ala, y para ello le envió al Santo Mesías Prometido con un tesoro de riquezas espirituales y le dijo que iba a triunfar. Hemos visto siempre que grandes piedras, oposiciones, después de ellas la comunidad crece aún más. En sus pensamientos, cuando piensan que se oponen o intentan oponerse a nosotros, es una pequeña piedra en el camino, porque cuanto más se nos presione, Allah Ta'ala aumenta sus favores sobre nosotros, si Dios quiere. Ahora también ocurrirá, no tienen nada por lo que preocuparse, no tienen por qué estar sumidos en más preocupaciones porque se van a publicar más libros del Santo Mesías Prometido en otros libros, los tienen en las páginas web, están leídos en audio y también, si Dios quiere, también se van a traducir a otras lenguas. Había una época cuando existía la preocupación de que debido al impedimento de la publicación podría haber algún perjuicio, pero con la ayuda de Allah, estos tesoros espirituales de conocimiento están en las ondas. Con apretar un botón aparecen delante de nosotros. Nuestro trabajo es que nos beneficiemos del conocimiento y los tesoros espirituales del Santo Mesías Prometido. He pensado que en la MTA también habrán lectura de libros del Santo Mesías Prometido, de los libros y explicaciones, y de esta forma, debido a una ley de una provincia, los Ahmadis se verán beneficiados por ellos. Cualquier impedimento nos da un beneficio y nos abre nuevos caminos a nosotros. Y también, si Dios quiere, no solo en la lengua original se publicarán los libros o se darán clases, sino que en las lenguas vernáculas de cada país también este material les servirá. Si alguien tiene algún tipo de preocupación, dice Adur que yo lo estoy aclarando esto porque la gente me escribe, que lo saquen de sus corazones, porque todo lo que intentan impedir publicarnos, de eso se extrae y se ve de forma muy, muy evidente, y es que estas personas que dicen que ellos son los defensores del cariño, del amor hacia el Santo Profeta Muhammad, o son los defensores de las enseñanzas del Islam, y por eso se oponen a nosotros, ellos nunca han mirado con los ojos de la justicia, ni la han leído, ni la harán. En general, por nuestra parte, cuando presentamos la verdadera cara de la Ahmadiyya, lo hacemos, pero he pensado que hoy también, en palabras del Santo Mesías Prometido, en los escritos del Santo Mesías Prometido, donde a los ojos de nuestros opositores sobre el Islam y sobre el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hablamos en contra de su dignidad, hablamos en contra de sus enseñanzas, o escribimos algo que les haga doler los corazones. Voy a leer algunas citas. No puedo tratar el tema, tengo que tratarlo con concisión porque es muy, muy amplio. Lo que el Santo Mesías Prometido ha hablado sobre el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando uno lo lee, se siente extrañado que si alguien que reclama querer al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al leer estos escritos, al oírlo y al leerlo, uno puede cerrar los ojos. Estos denominados ulemas, nosotros no tenemos ningún interés con ellos, pero hay miles de personas que a través de la MTA escuchan nuestras palabras para abrir los corazones de estas gentes y para crear más conocimiento en las mentes de los Ahmadis. Voy a presentar algunos escritos, primero hablando de la alabanza hacia el Ta'ala y el invocar bendiciones sobre el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en la forma tan bella, dice que mil gracias a ti, oh mi Dios, que tú nos has dado el camino de tu conocimiento, y mostrando tus libros sagrados, has quitado las equivocaciones de la razón y a través de las invocaciones hacia el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el líder de los profetas y sobre su progenie, que un mundo perdido, Dios le llevó, le condujo de nuevo al camino, ese educador que había olvidado la creación, que estaba en una creación olvidada, le puso su camino, aquel generoso que sacó a la gente de la idolatría, esa luz que iluminó con la unicidad de Dios al mundo entero, ese sabio que a los corazones malvados les puso en el camino, ese noble que les dio agua, el agua de la vida a los muertos, ese clemente, ese misericordioso, generoso que sufrió por su comunidad, sufrió, aceptó todo tipo de dificultades, ese luchador que nos sacó de la muerte, ese compasivo y generoso que agachó su cabeza y juntó y se arrodilló delante de Allah, esa persona defensora de la unicidad que solo quería Allah y dejó al resto, ese milagro del creador que, siendo analfabeto, él triunfó, sobresalió sobre el resto de los inteligentes y sacó de las dudas y equivocaciones a las gentes de todos los pueblos. Si a una persona, dice Azur, se le puede juzgar, tiene que juzgársele en los periodos de tribulación y en los periodos de poder. Y más que nadie, los profetas de Allah y las personas que son cercanas a Dios. Y entre ellos, el rango más alto fue el que mostró el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que se ve en su ser. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si analizamos sus cualidades morales, tanto en la parte de cuando era perseguido o cuando él triunfó, el santo Mesías prometido dice que los profetas y los queridos de Dios, cuando son ejemplos para que la gente siga sus modelos, y sobre los asuntos donde Dios les da firmeza para que sigamos esos caminos, nosotros también, esos caminos de firmeza. Y es muy claro que una cualidad moral de una persona llega a su culmen cuando se muestra con toda su intensidad. Hay un momento para cada cualidad moral que se va mostrando, y ahí se sabe sobre la cualidad moral, y se muestra en el corazón, por ejemplo, el perdón. Una persona es digna cuando, en el momento de tomar la posibilidad de una revancha, perdone. Eso es lo que merece ser resaltado. O el mostrarse cuando uno se mantiene, a pesar de que pueda tener acceso. Entonces, los profetas y los queridos de Dios es que muestran todas sus cualidades morales, y Allah Ta'ala, con el objeto de mostrar, para mostrar luz sobre ambos periodos, Dios hizo que los profetas pasaron por un periodo de tribulación, de persecución, son molestados, para que salgan esas cualidades que se dan en los momentos de extrema dificultad. Si no hubieran venido esos momentos de extrema dificultad, ¿cómo se podía probar que era un pueblo que, al caer al estar muy sumidos en el problema, no dejan a Dios, sino que avanzan más hacia Él y le dan las gracias de que, dejando todo, ellos confían en el Creador y le consideran a Dios merecedor de ser perseguidos en su camino. Por lo tanto, Dios muestra dificultades en sus caminos y les prueba su paciencia, su hombría, su establecimiento, su fidelidad. Muestra estas cualidades porque ahí dicen que la paciencia es como más que un milagro, porque una verdadera paciencia no puede mostrarse si no hay prueba. Y el mantener los pies firmes no puede ser probado a no ser que venga un terremoto. Y estas pruebas, ciertamente, para los profetas y a los amigos de Dios, son una bendición espiritual que hace que esas cualidades morales que ellos tienen salgan y al final progresan. Si Dios no les enviara estas dificultades, estas bendiciones no las hubieran conseguido, ni podrían serían como el resto de las gentes y hubieran sido equivalentes a los demás, seríamos todos iguales. Sin embargo, y hubieran pasado su vida en el confort y al final un día se irían de este aposento temporal y no les hubiera quedado, no hubieran conseguido esos rangos para la vida futura, ni esos éxitos, ni esa hombría o esos éxitos que ellos tuvieron los hubieran tenido. Y estuvieron entre aquellos que en sitios que donde no hay gente que se pueda equiparar, y no fueron tan valientes como si hubieran mil leones dentro de uno, o como hubieran leopardos o tigres dentro de uno mismo, que era el más elevado delante de todos, y llegaron a su máxima expresión. Todo ello ocurre cuando se muestra y luego llegan a la cercanía con Allah Ta'ala. Y la segunda parte de los profetas está relacionada con su triunfo, con el dinero, florecen estas cualidades y nacen esas cualidades que están relacionadas con ser una persona con poder, con dinero, ser gobernador, porque perdonar a alguien y querer a sus enemigos y desear el bien de la gente que te ha hecho daño, no querer el dinero, no presumir del dinero, no ser tacaño teniendo dinero, y abrir las puertas del perdón, y no ser el objetivo el dinero, y no ser un gobernador cruento, porque si alguien tiene, a Dios dice, haces el poder, también se muestra injusto hacia sus ciudadanos. Estas son las condiciones para mostrar estas cualidades, y cuando el ser humano tiene el dinero y comparando las dos etapas, la de la tribulación y la época del triunfo, una es de debilidad y la otra es de poderío, estas cualidades de momentos de debilidad y de victoria aparecen cuando viva ambos periodos. Por eso la sabiduría hizo que los profetas y los amigos de Dios, les hizo pasar por ambas partes y no es el mismo orden esta de la tribulación y del poder, sino que la sabiduría divina, por un lado, a veces les da la época, les da el momento de la tranquilidad y después las tribulaciones, y a otros primero la tribulación y al final la ayuda de Dios viene con ellos. Y algunos mantienen estas dos partes de forma escondida. O a veces salen las dos al mismo tiempo. A este respecto, el primer paso fue el del sello de los profetas, el de Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque estas dos situaciones se dieron de forma muy clara y vinieron en este orden, donde todas las cualidades morales lucieron como un sol. Y el versículo de que tú tienes las más excelentes cualidades se cumplió en él. Y las cualidades del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el mostrar ambas al llegar a la máxima perfección de la cualidad moral, no solo es para él, sino que muestra las cualidades morales del resto de los profetas, porque él testificó sobre los libros anteriores y nos dijo que eran cercanos de Dios. Por lo tanto, se desecha la conjetura que hay alguien piensa sobre las cualidades morales del Mesías. No se probaron en la época de la época del Mesías, porque la época que el Mesías vivió la vivió en tribulaciones y mostró paciencia, y podía ser que cuando él después, si hubiera tenido algún éxito, hubiera perdonado los pecados de la gente que le hicieron daño, como ocurrió con el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a la gente de Meca y a otros pueblos que al verle bajo su espada perdonó sus pecados y solo castigó a aquellos que Dios le había dicho que les castigara, y se perdonó el pecado de cada enemigo. Y el día de la conquista dijo: "La tasriba alaikum al-yawm", este día todos seréis perdonados. Y aquellos enemigos que debido al viendo el perdón y mostró un perdón de forma que los enemigos, debido a sus pecados, a sus faltas, pensaban que era muy difícil, que no se nos va a perdonar. Cuando veían las maldades que cometieron, pensaban que ahora nuestro merecemos ser muertos, pero el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les perdonó. Dice que en miles de personas aceptaron el Islam debido a este perdón, y aquella época donde se le maltrató al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, después al final se mostró como un sol y tenía una paciencia que salió a relucir. Y como la naturaleza humana está constituida de forma que cuando después de haber sufrido tanto, estuvo muchos años sufriendo por los enemigos, pero podría en ese momento, cuando tenga la oportunidad de tomarse la justicia por su mano, perdone en ese momento. Esta es la verdadera paciencia. Este fue el ejemplo que dio el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, cuando se habla del Mesías, que era compasivo, perdonador, no se puede juzgar porque él no vio el Mesías en una época de poder, y se hubiera visto si hubiera perdonado a la gente o hubiera tomado la justicia o hubiera aplicado la justicia. Hay cientos de acontecimientos donde se ve y se han vuelto luminosos, se han vuelto claros. Toda el conformismo, separación del mundo, humildad, también aparecieron estas cualidades en el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su desprendimiento de las necesidades del mundo. Antes del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hubo nadie que tuviera estas cualidades, porque Allah Ta'ala le dio múltiples tesoros materiales y él, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo gastó todo en la casa de Allah. No gastó nada para sí. En su comodidad no gastó ni un penique. No hizo ningún edificio, no hizo ningún templo, ningún palacio. Vivía en una choza que era parecido a cualquier casa de cualquier persona humilde. Ahí vivió. A la gente que él malogró les perdonó. Y aquellos que habían sufrido sufrimiento, que le hicieron sufrir, les daba dinero. Él tenía solamente dormía en el suelo, comía pan de cebada o pasaba hambre, tenía múltiples dinero o tesoros, pero nunca poseyó algo para sí, y él vivió prefirió vivir una vida humilde a una vida con riquezas, hasta el día en el que se fue delante de su creador, a pesar de que desde el principio hasta el final, hasta su muerte, no consideró nada frente a Dios, donde sabía que en situaciones difíciles que iba a ser muerto, se ponía, confrontaba, mostraba su valentía. Todas las cualidades, bravura, hombría, conformismo, humildad, todas esas cualidades, Allah Ta'ala hizo que las mostrara el sello de los profetas, y no tiene parangón, nadie podrá igualarle ni le igualará. En este sentido, dice el Santo Mesías Prometido, el sello del profetazgo lo cumplió en la persona del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en este sentido, y ese es un favor que Allah aplica a quien le place. A una pregunta de un cristiano explicando el Santo Mesías Prometido, que sobre la luz que es el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Mesías Prometido dice, la pregunta era que era el Mesías, dijo: venid a mí los que estáis cansados, que yo os daré tranquilidad. Soy la luz y el camino, soy el camino, la verdad y la vida. Le preguntaron que también el santo fundador del Islam también empleó palabras parecidas. El Santo Mesías Prometido dijo que en el Santo Corán se ha dicho de forma clara: Kul in kuntum, que sí, es un versículo que dice, que si queréis tener el cariño de Allah, tenéis que seguirme a mí, para que Dios también os muestre, os quiera y perdone vuestros pecados. Es una promesa que, siguiéndome a mí, la gente puede encontrar a Allah, en las dice el santo que se ha sometido que lo más importante es que uno sea querido por Allah. Si alguien siguiendo un camino se vuelve querido de Allah, puede decir a alguien que él no es la luz. Por eso Allah Ta'ala ha dicho en el Santo Corán, ha empleado el nombre del Santo Profeta Muhammad y le denomina luz. Ha venido de hacia vosotros una luz, explicando el cariño hacia el Santo Profeta Muhammad, siguiendo su ejemplo, le hace querido de Allah. Dice que cuando uno quiere a alguien, le ha puesto una condición que debe seguir al Santo Profeta Muhammad. A Dios ha dicho que si alguien quiere que sea querido, tiene que seguir al Santo Profeta Muhammad. Dice el Santo Prometido que mi experiencia es que el que siga al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y quiera al Santo Profeta Muhammad, al final una persona se vuelve querida de Dios porque en su corazón nace una chispa y esa persona al final abandona el resto y va hacia la Ta'ala y solo encuentra el cariño en Dios. Y ahí nace una fuerza, una chispa de Dios en su corazón y le atrae hacia él. Y es cuando él supera sus instintos naturales y muestra Dios la ayuda en cualquier área y muestra signos de ayuda en cualquier momento. Hablando del profeta perfecto y el perfecto humano, dice que aquella persona que por sus atributos, sus hechos, llegó a la completar desde el punto de vista intelectual, racional, era el hombre completo, el hombre más perfecto, y era el profeta perfecto y vino con toda la perfección y se vio por primera vez un universo se revivió ese profeta, sello de los profetas, de nombre Sayyidina Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Oh Dios, derrama cientos de bendiciones sobre este santo profeta que no has enviado sobre el resto. Si no hubiera venido este bendito profeta, el resto de los profetas pequeños como Jonás, o Jesús, hijo de María, o Malaquías, o Juan Bautista, Zacarías, etc., no hubiéramos tenido ninguna prueba sobre su veracidad, aunque todos ellos eran queridos de Dios, cercanos a Dios, y es el favor de este profeta que estos profetas fueron considerados como verdaderos, que Dios bendiga, que Dios envíe sus bendiciones sobre el santo profeta. Hablando de algunos favores del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijo que él, Dios, envió un profeta noble, era el más completo en las buenas obras, era el que más nos superó, era el sello de todos los profetas, era el Mesías prometido, era el profeta prometido, como porque en el resto de los libros estaban esperando su venida, y también merece ser, él hizo múltiples sacrificios sobre él para que la religión fuera edificada, y trajo un libro perfecto y lúcido que para llevarnos el mensaje de Dios, y nos tuvimos que sufrir. En aquel libro donde los anteriores se habían cambiado, el profeta Muhammad lo completó en el Santo Corán y liberó a la Sharia de los defectos anteriores, y todo lo que estaba defectuoso lo perfeccionó, a través de explicaciones lúcidas nos mostró los caminos ocultos, salvó a la creación del descarrío y aquellas personas que vivían como animales iletrados, también Dios les bendijo sus lenguas y sus cualidades morales y les dio y les hizo heredero de todos los enviados y le purificó de tal forma que se fundió con la tala y hizo que su sangre corriera como el agua por Dios, confió todo a Dios y luego enseñó las sutilezas, las enseñanzas más sutiles, nos completó las cualidades morales, el conocimiento y nos mostró los signos para llevar hacia el Creador, nos llevó en los caminos de la espiritualidad, porque antes estábamos enterrados en el suelo. Oh Dios, envía tus bendiciones sobre el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a los compañeros que fueron ayudantes del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esta comunidad que creó, que dieron sus vidas, que dieron sus familias, su dinero, dieron predilección, que Dios esté contento con ellos, hablando sobre el sello del profetazgo del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice que creemos que nuestro Señor, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es el profeta de Allah y la religión del Islam es la mejor de todas y creemos que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el sello de los profetas y puede venir algún profeta que esté que sea discípulo suyo y que venga bajo sus profecías y no puede venir otro profeta y el sello del profetazgo es que el profetazgo se ha completado en la persona de él y creemos que después de él puede venir algún profeta que sea de su comunidad y que siga sus pasos que donde siga toda su experiencia espiritual a través de él y se haya iluminado de él y aparte de él no puede venir otro profeta y esta es la verdad que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam atestigua sobre él y en ese seguimiento en un perfecto amor se funda con él y luchar en contra es una ignorancia porque el santo dice Azur que el Santo Profeta Muhammad desde el punto de vista de progenie no tuvo hijos, pero desde el punto de vista espiritual todo su profetazgo es el padre y es el sello de todos los profetas, es el aparte de él que tenga su sello y que siga su práctica, nadie puede entrar en el trono divino en ninguna adoración, no puede crecer sin su testimonio. Los que no le sigan, ellos van a fenecer y no va a venir una nueva ley y nada puede cambiar las palabras santas que él dijo y no hay ninguna lluvia que pueda regar como la que él regó y aquella persona que intenta salirse de la asociación del Santo Corán se ha salido de la fe y una persona no puede tener éxito hasta que nos siga todos estos hechos que nuestro querido profeta sallallahu alaihi wasallam demostró y aquella persona que deja una de sus ordenanzas camina hacia su destrucción y aquella persona que diciendo ser de esta comunidad no no interpreta, no sabe o no reconoce que sin seguir su ejemplo no podemos conseguir los favores de Allah, y que el Santo Corán es la última ley, esa persona es una incrédula. Y aquella persona que diga que es ser profeta y no dice que es de la comunidad del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que lo que ha conseguido lo ha conseguido de él, y que él, aquel que es que no recibe la luz de él es maldita, y Dios está maldita, esa persona es maldita. Ahora, debajo del mundo no hay ninguna persona salvo el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no puede haber otro profeta, ni puede haber otro libro que el Corán, y aquella persona que se opone al Santo Corán está sumiéndose él mismo en las dificultades. Dice que el único intercesor ahora es el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no hay más libro que el Corán, y no hay otro profeta o intercesor que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, intentad demostrar un gran amor hacia este profeta y no deis predilección a nadie frente a él, para que seáis salvados en la vida futura. Y la salvación no se muestra después de la muerte, sino que la verdadera salvación es que en este mismo mundo se muestra esa luz. ¿Quién es el que se va a salvar? Aquel que tiene la certeza de que Dios es verdadero y que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y él es el intercesor contra toda la humanidad. Dios es el Santo Profeta Muhammad, es un intercesor entre Dios y la humanidad, y no hay nadie parecido a él, ni hay otro libro como el Corán, y que Dios no ha querido para nadie, salvo el Santo Profeta, que permanezca vivo. Este profeta seguirá vivo. Moisés también recuperó de su pueblo, y el Santo Profeta Muhammad recobró lo que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam había perdido, pero el rango de la comunidad del Santo Profeta Muhammad es mil veces mayor en rango y en dignidad, y también comparado con la mancomunidad del Mesías. He escogido algunos escritos del Santo Mesías Prometido, que habló de la veracidad, de la dignidad del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de la misma forma, hablando de algunas enseñanzas del Islam. Es un tesoro que lo que nos ha legado, que Dios nos dé a nosotros la oportunidad de buscar el máximo beneficio, y a estos denominados ulemas musulmanes les dé la inteligencia para que sean verdaderos seguidores, que escuchen y que guíen en el camino recto a la mancomunidad musulmana. Después de rezar de las oraciones funerales, Muhammad Musa Saheb es un dervish de Qadian, que murió a la edad de 95 años el 10 de mayo. Estuvo hasta el último momento andando en el Ahmadiyya Chowk, se cayó, y en 4 días en el hospital de Amritsar al final falleció. Era Musi. Él hizo Bet en la época del primer Jalifa, y era de Shehupura, era Seyed Bala, y en 1940, cuando dejó el ejército, vino a Qadian para vivir ahí. Hazrat Muslim Aoud le dijo que qué trabajo está haciendo usted. Dijo: estoy trabajando en el ejército, he dejado el ejército y voy a empezar un trabajo propio. Le dijo: necesito de tus servicios. Y la situación era, en aquel momento, el tema de la... le dijo que no fuera a Pakistán, permanezca en Qadian. Se quedó en Qadian y fue de los 313 Darvish, y con mucha sencillez, vivió esos momentos. Él trabajó en la y en la casa del Mesías en 2006. Tuvo la oportunidad de ir a la Yalsa de UK como representante y también participó en el BET internacional como representante de la comunidad Ahmadiyya de la India. Entre sus hijos hay dos hijas y tres hijos. Un hijo trabaja en la comunidad. Su mujer falleció antes de él y también vivió una vida muy, muy, muy dura, acompañando a su marido. Que Dios les bendiga y que Dios les dé la oportunidad que sigan los caminos de estos santos. El segundo es Said Amtul Rafiq Sahiba, que era la hija de Sayyid Mir Ismail Sahib. El 6 de mayo de 2015, a la edad de 80 años, falleció Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Hazrat mismo Muhammad Ismail Sahib se casó dos veces. De la primera no tuvo hijos. De la segunda se casó con Hazrat Amtul Latif Begum Sahib en 1917. Y Allah Ta'ala le dio 7 hijas y 2 hijos. Sahib Zadam Trafi, que era la hija número... era la número 8, era una mujer tranquila, intelectual. Su hijo es Mit Pasha, es hijo de Fazl Umar. Mi padre habla que le aceptó que recibiera formación en Estados Unidos y Asmiya Bashir Ahmed Saab le dijo que se casara con mi padre, con mi madre. Tenía dos tíos, un tío mayor que era Dr. Mir Ismail Sahib, que era hermano de Hazrat Mayan, y el segundo tío era Hazrat Mirza Ishaq Sar, que era muy intelectual. Esmia Bishiram Sahib dijo que cásese con la hija de Azmir. Dijo que todos mis familiares son no ahmadis y le dijo que yo hablaré. Y el 5 de noviembre se hizo el nikah. Y Sayyada Mariam Siddiqa Sahiba, que tu madre, cuando se casó, el musulmán estaba enfermo, y mi Abishir Mishab fue quien hizo la oración, y luego cuando fue a saludar a Muslim Maud, y salió Muslim Maud, le dijo que es la Pasha, dile que te he dado a mi hija. Sus hijos, Umidullah Nusrat Pasha Saheb es cirujano dental, el Fidel Pasha trabaja en Dubai, y la hija Farhana Pasha es la esposa de un consagrado, Farooq Saheb. Amtul Rafiq Saheba durante un tiempo trabajó como Sadr Lajna de Karachi, y a pesar de dolor en las rodillas solía ir. Con eso su dolor se reproducía, pero nunca dejó sus obligaciones. Era una... ayudaba mucho a la gente humilde, gente pobre. Tenía una relación estrecha con el Jalifa. No podía... aceptaba cuando ocurrieron persecuciones en Pakistán, alguien vino y dijo que durante la asamblea Azur debería haber dicho tal cosa. Ella se enfadó y dijo, no puedo escuchar una palabra más, no voy a escuchar una palabra más, y ahí cerró su conversación. Tenía una fidelidad inmensa con el califato. Tenía una relación especial con Allah Ta'ala. Dice que mi padre, cuando se retiró, trabajaba con pensión, una pensión, vivía con la pensión, y mi madre le dijo a mi padre que, por parte de Allah, Antorrufik Saiba dijo que Dios me ha dicho, Wallahu Khairur Razikin, a su marido, después de este, le contrataron como consultor del World Bank. No tenía ninguna atracción por el mundo, y cuando mi madre quiso recoger la casa, tardó 15 minutos. El musulmán le dijo que debes cuidar a tus familiares no ahmadis, y toda su vida a los familiares no ahmadis, sino que también mostraban oposición, también a pesar de la oposición cuidó de ellos. Al final, en el momento de su muerte, algunos reconocieron que no había una persona tan cariñosa, que Allah Ta'ala eleve el rango de esta persona fallecida y a su familia les dé la oportunidad de permanecer en la bondad.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.